Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura, martes 26 de mayo de este 2026. Programa que hacemos desde un Santiago despejado, la temperatura es de 3 grados a esta hora, un poquito más elevada la temperatura que ayer. Se espera una máxima de 27 grados para esta jornada, esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde que está completamente invitado a que revise nuestra página web www.radioagricultura.cl. Estamos actualizando constantemente el sitio con todo lo que ha pasado en las últimas horas, tanto en Chile como en el mundo. También puede opinar sobre las noticias, también cómo van sus trayectos, entregar algo de información que sea útil para las personas que se están desplazando hacia sus trabajos a esta hora. ¿Dónde lo puede hacer? En nuestro fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Quedamos atentos siempre a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. En Chile, las vacaciones de invierno son un periodo de receso para escolares que da el paso al segundo semestre y junto a esto se busca reducir la exposición de los menores de edad a enfermedades de temporada. En ese sentido, el término del primer semestre de clases varía según la región del país. Por ejemplo, desde Atacama hasta Los Ríos, el receso empezará el lunes 22 de junio y se extenderá hasta el 3 de julio. Por otro lado, en Arica y Parinacota, junto con Tarapacá, las vacaciones comenzarán el 13 de julio y durarán hasta el 24 del mismo mes. En tanto, Antofagasta y Los Lagos tendrán un descanso que va desde el 6 de julio hasta el 17 de ese mes. Y finalmente, Aysén y Magallanes tendrán 3 semanas de vacaciones de invierno que serán desde el 29 de junio hasta el 17 de julio.
6 de la mañana con 3 minutos, vamos con los titulares. Tercer informe de la auditoría al Estado detectó un riesgo fiscal que podría superar los 9.200 millones de dólares. Las deudas traspasadas a la administración CAST equivalen a casi 1% del PIB. Se inició una investigación en 4 organismos. El gobierno detectó un error de cálculo en la proyección de la deuda pública realizada por la administración de Gabriel Boric entre 2026 y 2030. Ministro de Hacienda Jorge Quirós habló de inconsistencias mayores a los 10.500 millones de dólares. Sorpresiva dimisión de Máximo Pacheco en su último día a cargo de Codelco. Renunció como presidente de Novandino Litio. Viceministro Daniel Mas valoró la determinación y adelantó que se inicia una nueva etapa. Ministro Martín Arrau encabezó su primer comité de seguridad y aseguró que el plan promulgado por el gobierno de Boric es suficiente. Sostuvo una reunión de trabajo con su antecesor, Luis Cordero. Viceministro Claudio Alvarado se abre a aplazar los tiempos de tramitación del proyecto de reconstrucción. Se habla de una nueva etapa de negociación. El Frente Amplio y el PC insisten en modificar la iniciativa. Senador Alejandro Kuzanovich desafía al gobierno. Fuerte movimiento telúrico sacudió al norte grande del país. El sismo alcanzó una magnitud de 6,9 y su epicentro se ubicó en la ciudad de Calama. El temblor fue percibido desde la región de Arica hasta Atacama. En el mundo, León XIV presentó su primera encíclica y pidió que la inteligencia artificial sirva a la humanidad y no solo al poder de pocos. Preocupación en Europa por ola de calor en primavera con récord de temperaturas. Universidad Católica buscará este jueves rescatar un empate ante Boca Juniors que le permita acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Un ya clasificado Coquimbo enfrenta esta noche a Nacional en Uruguay.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 y en la Universidad Andrés Bello se está llevando a cabo una investigación que se enfoca en el envejecimiento, la calidad de vida de las personas y cómo impacta a este sector de la población determinadas normativas. Con esta información se pretende ver cuáles son las desigualdades que enfrentan los adultos mayores y tener evidencia que permita que se elaboren políticas públicas que permitan tener un envejecimiento saludable. El tema lo abordamos en la entrevista de Noticias en Agricultura.
Continuamos en Noticias en Agricultura. Como parte del Instituto de Cuidados de Salud de la Universidad Andrés Bello, se está desarrollando una investigación enfocada al envejecimiento, a la salud pública y a la calidad de vida de las personas mayores. Un trabajo que apunta a analizar las desigualdades en la salud y generar una evidencia científica que permita impulsar políticas públicas orientadas a un envejecimiento más saludable y equitativo en nuestro país. Un tema del cual queremos abordar con nuestra siguiente entrevistada, Alejandra Araya, académica e investigadora del Instituto de Investigación del Cuidado en la Salud de la Universidad Andrés Bello. Muy buenos días, ¿cómo estás, Alejandra?
Hola, muy buenos días, muy bien, gracias.
Un tema importante, clave, considerando que nuestra población, sobre todo en nuestro país, está envejeciendo.
Así es. Estamos todos envejeciendo.
Sí, estamos quedando más viejos y parecer no en muy buenas condiciones. Las condiciones en las que están llegando por lo menos nuestros adultos mayores en general en nuestro país.
Sí, mira, yo acá quisiera decir desde el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, estamos preocupadas y preocupados por la situación de las personas mayores. Es así como tenemos distintos estudios y uno muy importante aborda la situación del deterioro cognitivo en Chile, y particularmente de las personas mayores, donde hemos podido rescatar de que las mujeres presentan una mayor vulnerabilidad frente al deterioro cognitivo versus los hombres. Y ese es un hallazgo importante de tener en cuenta, porque tú bien sabes, estamos todos envejeciendo, pero particularmente las mujeres viven más que los hombres cuando son personas mayores.
Y a pesar de vivir más, el deterioro cognitivo afecta más a las mujeres. Si bien es un hallazgo, ¿se ha apuntado cuáles serían los motivos de esto?
Se cree principalmente que está ligado, una de nuestras teorías es que está fuertemente vinculado a las desigualdades acumuladas que las mujeres tienen. Generalmente las mujeres que son hoy personas mayores son de generaciones que tuvieron, por un lado, menos acceso, por ejemplo, a la educación formal, tuvieron trabajos más precarios y también tienen una mayor carga de cuidado no remunerado. Por lo tanto, esto hace que las mujeres, efectivamente, como tú dices, viven más, pero no necesariamente estos años adicionales son en las mejores condiciones de salud, y es ahí donde la salud cognitiva se ve fuertemente afectada. Y a eso también se le suma, perdona, el rol de cuidadoras que mucha persona mayor aún tiene. Y eso trae consigo un estrés crónico, un menor tiempo para el autocuidado y también menos oportunidades para hacer actividades que pueden ayudar a retrasar el deterioro, como es, por ejemplo, la actividad física regular.
Alejandra, para que la audiencia vaya entendiendo, ¿qué es el deterioro cognitivo para aquellos que no lo saben y cómo se presenta en el adulto mayor? ¿Cuáles son los signos o las señales a considerar?
Yo creo que acá es importante decir que un olvido no necesariamente es un deterioro cognitivo. A lo mejor los que me están escuchando van a pensar, se me olvidaron las llaves hoy día, tengo un deterioro. No, el deterioro cognitivo es cuando empieza a afectar las actividades de la vida diaria de las personas, particularmente las personas mayores, estamos hablando ahora, pero también puede ser en otros grupos etarios.
¿Ya?
Por lo tanto, frente a una a actitudes que son distintas a las que ha tenido siempre, si empiezan a salir, a perder la conectividad social, si empieza a tener conductas disruptivas, esos son elementos que a uno como persona mayor, pero también a los hijos o cuidadores, les puede llamar la atención y es bueno consultar.
Ya, o sea, ahí uno empieza a notar que empiezan a tener ese tipo de conductas los adultos mayores, lo ideal es acudir a un especialista.
Exactamente. Exactamente. Siempre es bueno consultar con un geriatra como una primera instancia, pero si usted está en un consultorio, puede ir a su CEFAM. Hay médicos de medicina familiar que pueden detectar esto oportunamente. Y si no lo tiene, podemos también tomar conductas preventivas, que eso es lo más importante. Ver qué podemos hacer incluso desde antes de ser personas mayores para poder prevenir y llegar en una mejor estado a la adultez mayor.
Bueno, tú lo mencionabas que el factor de la actividad física resultaba ser clave en este sentido, y tengo entendido que también el nivel educacional.
Sí, ahí hay dos elementos que nos entregan un mensaje de ciertos estudios que nosotros hemos hecho en el instituto. La educación y la actividad física sí marcan una diferencia concreta en años de vida con mejor salud cognitiva, por decirlo de alguna forma. Las personas mayores con mejor nivel educacional viven casi 4.5 años más de salud cognitiva que aquellos que no. Y también la actividad física juega un papel importante. Funciona como un factor compensatorio, uno podría decir, sobre todo para aquellas mujeres que tienen baja escolaridad. Y esto se asoció en estos estudios con casi 5 años más de una vida cognitiva saludable. Por lo tanto, el mensaje es cierto que no puedo cambiar la educación, sin duda, pero sí podemos intervenir, promoviendo una actividad física accesible, adaptada a la realidad de las personas mayores, con el objeto de proteger la salud cognitiva de ellas.
Bueno, tú hablas de la realidad de los adultos mayores. Por ejemplo, caminar, si fuese una actividad diaria, ¿ayudaría a esto?
Caminar es bueno, bonito y barato. Tiene las 3 B. ¿Por qué? Porque no requieres de ningún implemento. Cuando hablamos de actividad física, no hablamos de ir al gimnasio, que en general uno lo asocia inmediatamente. Nosotros tenemos estudios que han comprobado que la actividad física 3 veces a la semana, salir a caminar, que puede ser en las plazas saludables, esa es una política pública que está instaurada en todo nuestro país. De Arica a Magallanes, como uno dijera, ¿cierto? Y que está accesible, está puesto en el territorio. Si uno sale a caminar 3 veces a la semana, 1 hora, ya muestra un factor protector en la salud cognitiva. Por ejemplo, los síntomas depresivos disminuyen. Por lo tanto, basta con caminar para esto, que es salud cognitiva. Distinto es si queremos ver musculatura, funcionalidad, se aconsejan otro tipo de ejercicio. Pero para lo que estamos hablando hoy en día, con caminar bastaría.
Y a pesar de que ya las señales estén claras, por ejemplo, de que hay una especie de deterioro cognitivo en el adulto mayor, ¿sirve igual la actividad física?
La actividad física sirve porque también hay que reconocer que la actividad en sí se puede transformar y debiera transformarse en una actividad que ojalá fuera social. Sería ideal tener un Tinder para salir a caminar. Y eso hace que tú puedas compartir con otra persona mayor. Actividades sociales, recreativas, incluso de ocio, son un componente central del envejecimiento porque favorecen la integración social, el bienestar emocional, que es lo que estamos hablando ahora, y también la estimulación cognitiva y la mantención de la autonomía en las personas en las personas mayores. Por lo tanto, esta importancia es una vía protectora de, por ejemplo, también fragilidad, que es otro síndrome que afecta particularmente a las personas mayores.
Se me ocurre también armar puzzles, quizás la lectura ayuda también.
Los aspectos cognitivos que fuera del ejercicio que también se han comprobado que pueden ayudar tienen que ver con el hábito de la lectura, como tú dices. Los puzzles tienen que ver con aquellas funciones ejecutivas más altas. Esto quiere decir que se requiere, por ejemplo, el sudoku, los puzzles, los juegos de Lego, la construcción en sí de juguetes, de elementos, de puzzles o otra especie, ayuda a que las personas puedan seguir manteniendo activa. Lo más importante es mantenerse activos y no caer en este aislamiento que muchas de nuestras personas mayores tienen, que dejan de salir de sus casas, dejan de ir a interactuar en la comunidad y con la comunidad.
¿Y qué riesgo genera este aislamiento, Alejandra?
El aislamiento, yo diría que el aislamiento, el principal riesgo que corre es que los adultos mayores se vuelven solos y sufren de soledad. Y la soledad mata a las personas. Las personas se mueren si es que están solas. Se desconectan de su entorno. pierden los vínculos. Los vínculos no solo sociales de tener una conversación como tú y yo la estamos teniendo ahora, sino que también los vínculos, por ejemplo, en el territorio, dejan de ir a los consultorios que están instalados. Y eso hace que tengan una mayor probabilidad de morir al corto plazo. Por lo tanto, la soledad es algo, es una pandemia, es una prioridad para la Organización Mundial de Salud, en la cual estamos todos abocados. Ojo que en las personas mayores sí, pero otra población que sufre también soledad son los jóvenes.
Y con este diagnóstico hecho, me imagino que acá resulta importante y trascendental las políticas públicas.
Sí. Las políticas públicas son fundamentales porque nos apoyan y nos ayudan a que como gobierno y como sociedad podamos acoger a las personas mayores, que cada vez, por cierto, van a ser más. Por lo tanto, necesitamos más plazas saludables, necesitamos que la actividad física sea una prescripción. Como yo prescribo un medicamento para una condición de salud, la actividad física debiera prescribirse a distintas edades, con distintos tipos de ejercicio y con distintos resultados. No es la misma actividad física que yo prescribo si es que quiero mejorar el ánimo, por decirlo en términos sencillos, o si yo quiero volver a fortalecer mi musculatura. Entonces, esta idea de hacer ejercicio que todas las tenemos, o sea, si alguien dijera aquí una encuesta rápida entre tú y yo, hacemos o no ejercicio, todo el mundo lo deja para después, es muy importante, incluso a edades previas a las que yo dice persona mayor. La actividad física que hagamos entre los 40 y los 50 importa mucho de cómo mi organismo se prepara para vivir la adultez mayor.
Hablamos de brechas de género, ¿también hay brechas regionales o no, Alejandra?
Sí, yo creo que una parte importante, y qué bueno que me lo preguntas, que se me había quedado en el tintero, tiene que ver con estas brechas, no solo en mujer, en sexo entre hombres y mujeres, pero también las brechas que hay con el territorio. Las personas que viven fuera de la región metropolitana tienen un 30% más de riesgo de deterioro cognitivo que aquellas que las otras que viven fuera de la región metropolitana. Y probablemente esto tenga que ver, ¿cierto?, con la evidencia de brechas de acceso. Acceso a la educación, acceso a espacios seguros para hacer actividad física, quizás oportunidades de participación social a lo largo de la vida. Por lo tanto, no todas las personas mayores tienen las mismas posibilidades de llegar a una vejez con un cerebro sano, por decirlo. Y las políticas públicas debieran ser in situ en el territorio y debieran abordar no solo estas diferencias que existen en las regiones, sino que también las diferencias de sexo que existen. Por eso es clave esto para el Plan Nacional de Demencia, pero también para el nuevo, no tan nuevo quizás, Sistema Nacional de Cuidados, que se está instaurando en este país, de modo de poder invertir, ¿cierto?, en educación, en actividad física y en entornos, en sociedades que sean protectoras para garantizar una calidad de vida y derechos, ¿cierto?, a una vejez saludable.
Bueno, Alejandra, sin duda un tema muy importante, muy relevante y del que nos tenemos que hacer cargo como país, como Estado también, sobre todo considerando las actuales condiciones y que Chile, como tal, está envejeciendo actualmente. Te queremos agradecer tu tiempo de conversación durante esta mañana con Radio Agricultura. Que estés muy bien, Alejandra.
Muchas gracias. Gracias a todos y buen día.
Estábamos ahí en contacto con la directora alterna del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado y también académica e investigadora del Instituto de Investigación del Cuidado de la Salud de la Universidad Andrés Bello, Alejandra Araya.
6 de la mañana con 19 minutos. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisomineros.cl. En Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La inteligencia artificial comienza a abrir nuevas oportunidades para enfrentar la crisis hídrica en la agricultura chilena, especialmente en regiones afectadas por la sequía. Un proyecto desarrollado por la Universidad de La Serena logró reducir en un 54,5% las pérdidas de agua en una escuela agrícola del Valle del Elqui gracias a un sistema de riego automatizado apoyado por inteligencia artificial. La iniciativa incorporó sensores con energía solar, automatización de válvulas y análisis de datos en tiempo real para entregar a los cultivos solo la cantidad exacta de agua necesaria. Además, el proyecto busca acercar la innovación tecnológica a pequeños productores y fortalecer la formación técnica de estudiantes rurales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 22 minutos y volvemos a esta revisión informativa. Las autoridades regionales y los gremios productivos se refirieron a los últimos hechos de violencia registrados en la macrozona sur. La zona se mantiene en estado de excepción, nos informa Cristian Cárez.
Los últimos hechos de violencia registrados en la Araucanía han generado una serie de reacciones, y es que tras los ingresos a la comunidad de Temuco y Cuy y la captura de Jorge Huenchuyán, la semana pasada se registraron ataques en Lautaro y Curacautín. Gremios aseguran que los nuevos hechos de violencia que se han registrado en la zona desde el inicio del actual gobierno obedecen a reacciones de grupos violentos ante el actuar del Estado. Así lo dijo Sebastián Avellán, presidente de la Asociación de Agricultores Malleco.
Este es el claro ejemplo de que el terrorismo en la región de la Araucanía no está acabado, no está extinguido, sino que aún sigue más activo que nunca. Sin duda que era esperable que después de un gran operativo tengamos este resultado con atentados en la provincia de Malleco.
Desde la multigremial en la Araucanía, su presidente Patricio Santibáñez asegura que se hace necesario la instalación de un plan que permita instalar una unidad investigativa para una respuesta con mayor eficacia.
La necesidad de redoblar los esfuerzos contra el terrorismo y la instalación de una unidad investigativa permanente, cuyo propósito central sea prevenir y desarticular los grupos terroristas.
Estrategia que, según lo precisado por el diputado por la zona José Montalva, deben incorporar fórmulas que permitan la desconexión con el mundo exterior de líderes que cumplan penas por hechos de violencia.
Sabemos que muchas de estas orgánicas operan desde las cárceles y es ahí donde está el desafío para de una vez por todas terminar con este tipo de hechos, sino que además podamos prevenir que no exista ningún tipo de coordinación entre quienes están en la cárcel y quienes están afuera cometiendo este tipo de delitos.
Desde el gobierno, en tanto, aseguran que la estrategia de trabajo bajo el estado de excepción funciona, precisando Luis Calderón, seremi de seguridad de la Araucanía, que ante los ataques registrados a la fecha ya se han presentado 6 querellas.
En lo que va del gobierno, nosotros tenemos presentadas 6 querellas actualmente, de las cuales además se debieran sumar en las próximas horas o a más tardar 24 o 48 horas 2 querellas más. Por los hechos del doctor Curio Agustín, todos los hechos ocurridos con anterioridad a esos tienen una querella presentada.
La revisión de antecedentes por parte de los equipos jurídicos de la Seremi de Seguridad podría aumentar durante esta jornada la cantidad de querellas por hechos de violencia en la Araucanía. De confirmarse lo anterior, el gobierno será partícipe de dos investigaciones donde se indaga la quema de un camión y una retroexcavadora y la quema de equipos al interior de una faena forestal.
6 de la mañana con 25 minutos y Máximo Pacheco, en su último día a cargo de Codelco, decidió renunciar como presidente de Novandino Litio. El viceministro Daniel Mas valoró la determinación y adelantó que se inicia una nueva etapa. Nos informa Matías Guerrero.
Máximo Pacheco sorprendió en su último día como presidente de Codelco y presentó su renuncia a Nova Andino Litio, la sociedad creada entre Codelco y SQM para desarrollar el negocio del litio en el salar de Atacama. A través de una carta al nuevo presidente de la cuprífera, Bernardo Fonten, Pacheco reconoció presiones políticas para concretar su dimisión y también admite que quiso evitar una odiosa controversia con su permanencia en Nova Andino. Dichas presiones surgieron en medio de los cuestionamientos a la gestión de Pacheco y los últimos acontecimientos que se han dado a conocer, como los resultados de la auditoría interna que arrojó responsabilidades contra ejecutivos por sobreestimar ingresos por casi 27.000 toneladas de producción. Esto también forzó a más de 6.000 trabajadores y ejecutivos a devolver más de 14 millones de dólares de bonos asociados al cumplimiento de metas de producción del año 2025 tras la corrección de cifras realizada por la estatal. Desde el gobierno, el viceministro de Minería y Economía, Daniel Mas, valoró la decisión del ahora expresidente de Codelco y Novandino de tomar un paso al costado.
Valoramos la decisión de Máximo Pacheco de dejar la presidencia de Novandino Litio, dada su salida como presidente de Codelco. Se inicia una nueva etapa que debe estar marcada por la excelencia de la gestión, la seguridad de los trabajadores, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, que se traduzca en un mayor aporte al Estado y a los chilenos. Codelco puede más.
La salida de Pacheco de la sociedad ya habría estado pactada antes de presentar su renuncia. Según trascendidos de prensa, Fonten le habría sugerido a Pacheco su salida del directorio de Novandino, considerando que ya estaban los votos para removerlo en la primera reunión del nuevo directorio de Codelco de este jueves. En el Congreso, su renuncia fue valorada por el oficialismo y en la oposición pidieron altura de miras. El diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Minería, Marco Antonio Zulantay, calificó como correcta la decisión de Pacheco tras los cuestionamientos hacia su mandato.
Creo que la renuncia de Máximo Pacheco a la presidencia de Novandino es absolutamente correcta y en concordancia con la actual situación que está viviendo Codelco. Finalmente, su paso por la presidencia de la cuprífera estatal está siendo seriamente cuestionado, incluso desde el punto de vista de la probidad, por lo que es insostenible que esté ahora a cargo de la principal empresa que estará en la producción del litio en nuestro país.
Por otro lado, desde el Frente Amplio llamaron a no convertir una política relevante en una disputa ideológica pequeña, agregando que lo importante son las alianzas estratégicas y no los nombres que las dirigen. Así lo declaró la jefa de bancada de los diputados del partido, Carolina Tello.
La renuncia de Máximo Pacheco a Novandino Litio no puede transformarse en una señal de debilitamiento para una estrategia que es clave para el desarrollo de nuestro país. Chile no puede darse el lujo de convertir una política de Estado tan relevante como el litio en una disputa pequeña o puramente ideológica. Esa discusión exige altura de miras y no cálculos políticos de corto plazo. Lo importante hoy no son los nombres propios, sino asegurar que las alianzas avancen con transparencia.
Reacciones por el cierre de esta etapa de Máximo Pacheco en las mineras Codelco y Novandino, que también se enmarcan en los tensos días que ha vivido la cuprífera por esta inflación en las cifras de los ingresos del año pasado. Desde los gremios mineros calificaron la sobreestimación como un bochorno internacional que podría afectar la reputación de la estatal y también del país. Además, compararon la situación con el llamado Dávilazo y cuestionaron el rol de las auditorías internas y también externas. Así lo sostuvo el presidente de la Cámara Minera de Chile y doctor en minería, Manuel Viera.
Creo que no hemos tenido ninguna experiencia ni lecciones aprendidas del Dávilazo, y eso ocurrió justamente por problemas de control y de regulación. Ahora estamos justamente en presencia de una tremenda cantidad que está involucrada por falta de regulación y falta también de control. Si Codelco todos los años contrata a una firma externa de auditoría, ¿por qué realmente la auditoría, digamos, no se percató?
Fue en 1994 cuando ocurrió el llamado Davilazo, un desfalco de 200 millones de dólares que sufrió la cuprífera y que terminó con 7 años de cárcel para el ex ejecutivo de Codelco, Juan Pablo Dávila. Errores son los números de la minera que se repitieron durante la administración de Pacheco, donde incluso en el Congreso ya se evalúa la creación de una comisión investigadora para ahondar en los eventuales alcances de la auditoría de la estatal.
6:31, vamos a hacer un resumen en titulares. Tercer informe de la auditoría al Estado detecta un riesgo fiscal que podría superar los 9.200 millones de dólares. Las deudas traspasadas a la administración CAST equivalen a casi 1% del PIB. Se inició una investigación en 4 organismos. El gobierno detectó un error de cálculo en la proyección de la deuda pública realizada por la administración de Gabriel Boric entre 2026 y 2030. Ministro de Hacienda Jorge Quirós habló de inconsistencias mayores a los 10.500 millones de dólares. Sorpresiva dimisión de Máximo Pacheco en su último día al cargo de Codelco. Renunció como presidente de Nova Andino Litio. Biministro Daniel Mas valoró la determinación y adelantó que se inicia una nueva etapa. Biministro Claudio Alvarado se abre a aplazar los tiempos de tramitación del proyecto de reconstrucción. Se habla de una nueva etapa de negociación. El Frente Amplio y el PC insisten en modificar la iniciativa. Senador Alejandro Kuzanovich desafía al gobierno. En el mundo, León XIV presentó su primera encíclica y pidió que la inteligencia artificial sirva a la humanidad y no solo al poder de pocos. Preocupación en Europa por ola de calor en primavera con récord de temperaturas. Y en deportes, Universidad Católica buscará este jueves rescatar un empate ante Boca Juniors que le permita acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Un ya clasificado Coquimbo enfrenta esta noche a Nacional en Uruguay. Revisamos algunos indicadores económicos hasta ahora. El dólar se cotiza en 896 pesos con 10 centavos. El euro tiene un valor de 1042 pesos con 54 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 14 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 103 dólares con 54 centavos el barril. El WTI se transa en 90 dólares con 43 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.526 pesos con 18 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos. 6:33 y con la cuenta pública cada vez más cerca, el gobierno enfrenta presión para demostrar avances concretos en seguridad. Todo esto mientras el nuevo ministro Martín Arrau intenta instalar una nueva etapa en la cartera marcada por anuncios legislativos, reuniones con ex autoridades y mayores exigencias por parte de la oposición para presentar una estrategia clara y con plazos establecidos. Los detalles con Carolina Flores.
6 días le quedan al gobierno para demostrar avances concretos en una de sus principales promesas, la seguridad. Y es que, pese a que el nuevo ministro Martín Arrau asumió hace tan solo una semana, las exigencias para conocer un plan con medidas concretas continúan siendo la principal demanda. Este lunes no solo encabezó su primer comité de seguridad, sino que además se reunió con el exministro de la cartera, Luis Cordero, con quien sostuvo una conversación por cerca de una hora, donde abordaron temas como la implementación del Sistema Nacional de Seguridad, la coordinación interinstitucional y el futuro traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia. Pero previo a este encuentro, el ministro Arrau se refirió al polémico plan de seguridad. Si bien no entregó mayores detalles, precisó que trabajarán sobre la actual Política Nacional de Seguridad Pública, impulsada durante la administración de Gabriel Boric, la cual sostuvo que entrega un marco suficiente para enfrentar la crisis.
Bueno, hay que recordar que la ley 20.730, que tiene poco más de un año, que es la que crea este ministerio, obliga a varias cosas. Lo primero es que existe una política nacional de seguridad pública, esa está vigente, la promulgó el presidente Boric, y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro. Y por tanto, en nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años.
Cabe recordar que la salida de la ex titular de la cartera, Trinidad Steinert, se produjo justamente tras reconocer que no esperaba la exigencia de un plan de seguridad formal, a pesar de que era una de las principales promesas durante la campaña presidencial. Ahora las expectativas están puestas en la cuenta pública, donde ya adelantaron que entregarán más detalles de los lineamientos. A pesar de ello, desde la oposición continúan cuestionando la demora en la presentación de una estrategia y solicitaron una disculpa por parte del Ejecutivo, además de exigir plazos para las promesas. Así lo sostuvo el jefe de bancada del PPD, el diputado Jaime Araya.
Que el presidente presente el plan de seguridad en la cuenta pública confirma lo que nosotros habíamos dicho. Este gobierno llegó sin ningún plan de seguridad, 3 candidaturas presidenciales y sin plan de seguridad. Así que ojalá, junto con pedir disculpas a la ciudadanía por haber mentido, el presidente sea tremendamente claro cuáles son los principales ejes de este plan, cuáles son las medidas concretas inmediatas, de mediano, de largo plazo, y lo más importante, cuáles son los plazos en que se van a cumplir las metas comprometidas.
Contrario a estas declaraciones, desde el oficialismo entregaron su respaldo tanto al presidente José Antonio Kast como al actual ministro de Seguridad. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, comparó la actual gestión con la administración anterior e incluso apuntó a la oposición de no haber concretado cambios estructurales.
A la oposición le duele que sea este gobierno, el gobierno del presidente Kast, el que de verdad está endureciendo la mano y va a empezar a cambiar la vida de los chilenos en materia de seguridad. Y les duele porque ellos, más allá de lo que hablaron durante el gobierno del presidente Boric, no fueron capaces de hacer cambios profundos, cambios que sí se están haciendo y que va a diseñar el presidente y el ministro Rau en materia de seguridad. Nosotros estamos muy confiados en los anuncios de la cuenta pública y muy confiados sobre todo de la gestión del ministro Rau a cargo de la seguridad de nuestro país.
Algunos de los ejes que abordará el documento incluyen el combate al crimen organizado, la recuperación territorial, la prevención integral del delito, el fortalecimiento policial y la coordinación con municipios. En esa línea, otra de las promesas que el Ejecutivo busca reforzar antes de la cuenta pública tiene relación con el combate a la crisis migratoria. Esto luego de que durante este fin de semana se reportó la salida de cerca de 80 ciudadanos colombianos y bolivianos en situación irregular. Pese a ello, desde la oposición, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionó la forma en que el gobierno comunicó el procedimiento y acusó al mandatario de instalar cifras engañosas.
No puede ser que en un tema tan sensible como es la política migratoria, el gobierno mienta en ciertos datos. Se planteó de que no había habido nunca una expulsión tan masiva en 40 días. Eso es falso. En el gobierno pasado ocurrió. Además, se planteó la idea de que habían expulsiones voluntarias. No existen las expulsiones voluntarias. Son personas que voluntariamente salieron. Y por lo tanto, tratar de manejar las cifras como un elemento comunicacional y no como una vara con la cual podemos medir buenas políticas públicas es una forma a la que ya nos tiene acostumbrados este gobierno.
Por su parte, en Renovación Nacional, la presidenta del partido, Andrea Valladares, respondió a los cuestionamientos y defendió que el Ejecutivo, a diferencia del gobierno anterior, ha mostrado una mayor voluntad para reforzar el control fronterizo y concretar expulsiones por vía administrativa.
Pero creo que lo importante es la voluntad del Servicio de Migración y de la autoridad hoy día del gobierno del presidente José Antonio Kast, en la diferencia de dónde radican las expulsiones que se están haciendo hoy día. En el gobierno anterior no se hacían las expulsiones administrativas, sino que se hacían aquellas que eran mandatadas por los tribunales, y hoy día se ve como más del 90% de las que se han hecho en estos meses son por vía administrativa, lo que demuestra que existe la voluntad de la autoridad en que efectivamente las personas que están de manera irregular en el país se vayan del país y no sigan en el fondo en esta situación.
De esta forma, y a solo días de la cuenta pública, el gobierno busca reposicionar una de las áreas más complejas para el Ejecutivo. Mientras desde la oposición exigen plazos y cuestionan la falta de una estrategia clara, el ministro Arrau se comprometió a presentarse ante el Congreso el próximo 2 de junio para entregar un paquete legislativo con medidas concretas.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año, 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos, jugados, que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos con noticias.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 16 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
La previa mundialista ya se vive en Latangüín. Usa el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de bienvenida y diviértete en más de 4.000 juegos disponibles. Porque los que saben, juegan con ventaja. Solo para mayores de 18 años, juega responsable. En Latangüín, sabes, juegas y ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 y volvemos a esta revisión informativa. El ministro Claudio Alvarado se abrió a aplazar los tiempos de tramitación del proyecto de reconstrucción. El Frente Amplio y el Partido Comunista insisten en modificar la iniciativa. El senador Alejandro Kuzanovich puso en duda su voto a favor del texto legislativo. Nos informa Ricardo Cuevas.
El próximo martes 2 de junio se dará inicio a la tramitación en el Senado de la Ley de Reconstrucción y de cara al segundo trámite constitucional, el gobierno busca lograr acuerdos con los senadores de la oposición y así lograr los votos para una aprobación más holgada. Primero, fue el viceministro del Interior y CGGOP Claudio Alvarado quien explicitó que la tramitación tendrá suma urgencia, que implica una discusión total de 15 días. Sin embargo, también dijo que en la medida que la oposición se sienta a dialogar, los plazos de la tramitación pueden extenderse si se logra un acuerdo. En ese sentido, también se refirió el ministro de la SECPRES, José García Rominot, quien reiteró la disposición a extender los tiempos de tramitación y agregó que es clave lograr un despacho pronto para evitar la incertidumbre en materia tributaria.
Estamos disponibles a extender el tiempo razonablemente y en la medida que recibamos propuestas y que haya disposición de diálogo y disposición de construir acuerdos. Este es un proyecto que tiene sus tiempos. Siempre modificaciones tributarias traen algo de incertidumbre. Por lo tanto, cuanto más pronto lo tengamos despachado del Senado y del Congreso Nacional, cuanto mejor.
Desde la oposición hay opiniones diversas sobre la tramitación del proyecto. En ese sentido, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, fue tajante y descartó apoyar la iniciativa si es que no cambian las ideas matrices del proyecto. Junto a esto, sostuvo que para lograr un diálogo se debe quitar la urgencia y que el texto pase por todas las comisiones que corresponda.
Si es que no va a cambiar las ideas matrices, sus llamados a la unidad, a conversar, a las mesas técnicas, son una cortina de humo. Aquí hay que ser bien concreto y preguntarle al ministro Quirós. Ministro, ¿usted está dispuesto a cambiar las ideas matrices de este proyecto? Porque si la respuesta es no, la verdad es que no hay nada que conversar.
Desde el Partido Republicano, el timonel y senador Arturo Esquella respondió al emplazamiento del Frente Amplio y enfatizó en que la tramitación solo puede extenderse si es que hay voluntad real de lograr acuerdos.
Ya todos saben en qué consiste el proyecto de ley. Si es que ellos votan a favor de la idea legislar, por supuesto que ahí yo soy de la idea de extender los plazos con tal de abrir todas las puertas posibles para que entren las ideas que ellos puedan estar sugiriendo desde la oposición. Pero si votan en contra, sería más bien de la idea de avanzar rápido.
Por su parte, la senadora y timonel del PS, Paulina Bodanovich, manifestó apertura al diálogo con el gobierno, aunque planteó que se debe analizar la propuesta en profundidad por parte de las colectividades y cerró asegurando que disminuir el ingreso fiscal es complejo.
Y vamos a trabajar nosotros como partidos políticos en tener una propuesta que se le pueda entregar al Ejecutivo y que pueda ser de verdad objeto de conversación. Todos los partidos políticos tenemos que hacer una revisión del proyecto. Esto no es tema de unos o de otros. Es evidente que hay un proyecto que pasa al Senado en condiciones complejas.
En tanto, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, dijo que la conversación dependerá de si existe voluntad real de lograr un acuerdo o no.
Esto claramente responde a la intención de, ojalá, conversar con todos los sectores políticos y que esta reforma tenga un apoyo transversal. Esto claramente va a depender si hay una voluntad real de llegar a acuerdos y de mejorar la reforma y que sea, ojalá, realidad en el menor tiempo posible.
Consignar que un grupo de senadores de Renovación Nacional se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para hacerle llegar sus propuestas, en donde apuntan a reducir a un 22% el impuesto corporativo y también rediseñar la franquicia Sense, junto con crear un mecanismo extraordinario de regularización de deudas previsionales antiguas para pymes y municipios.
6:48 y el tercer informe de la auditoría al Estado detectó un riesgo fiscal que podría superar los 9.200 millones de dólares. Se inició una investigación en 4 organismos. Además, el gobierno detectó errores en el cálculo en la proyección de la deuda pública realizada por la administración de Gabriel Boric entre 2026 y 2030. La información es de Ignacio Valdivieso. Desde el Ministerio de Hacienda, junto a la Dirección de Presupuestos, dieron a conocer el informe de finanzas públicas correspondiente al primer trimestre de este año, evidenciando inconsistencias en cálculos fiscales del gobierno anterior. El documento, cuya publicación había sido postergada en dos ocasiones, fue finalmente presentado este lunes, entregando una actualización del estado de las finanzas, proyecciones de crecimiento, además de cifras de deuda para el futuro. En esa línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el déficit fiscal del país es mayor al estimado en el último informe publicado durante el gobierno de Gabriel Boric, pasando de 1,8 a 2,4 puntos del PIB, y sostuvo que se detectaron inconsistencias en las proyecciones de deuda futura del Estado.
Nuestro informe de finanzas públicas de este primer trimestre prevé un déficit de 2,4 puntos del PIB. Hemos detectado una inconsistencia en la proyección de la deuda futura que había en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del año pasado. Lo que se dijo en esa oportunidad, en el sentido de que la deuda se la había logrado estabilizar, no es el caso. Y en el informe de finanzas públicas se reconoce esa realidad. Pero ahora lo que nos interesa en este minuto es ver hacia adelante.
Lo revelado en el informe de finanzas públicas se suma además a las alertas levantadas por el Comité de Auditoría que impulsa el Ejecutivo, el cual detectó riesgos fiscales e irregularidades en servicios públicos correspondientes al periodo de la administración de Gabriel Boric. Así lo explicó la subsecretaria de la SECPRES, Constanza Castillo, quien destacó que los recursos públicos involucrados superan los 9.000 millones de dólares, aunque precisó que esa cifra corresponde solo a lo detectado hasta ahora por el mismo comité.
Se detectaron alertas y situaciones que involucran recursos públicos por 9.200 millones de dólares. Esto no significa que sean las únicas alertas, son solo algunas de las que hemos encontrado hasta ahora. Esto no implica necesariamente existencia de fraude. Existen distintos tipos de situaciones, errores, inconsistencia, mala gestión y en algunos casos antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal.
En paralelo, el informe de finanzas públicas dado a conocer por Hacienda provocó reacciones de ambos sectores políticos. Desde el oficialismo, el diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, calificó las inconsistencias de los cálculos reveladas en el informe como algo grave, ya que afecta la credibilidad de las instituciones.
Lo que revela este informe de finanzas públicas es demasiado grave. Aquí hubo una irresponsabilidad total en la manera en que se presentaron las cuentas fiscales del país. Más que simples errores, lo que aparece es un verdadero intento de maquillar la realidad económica de Chile por parte del gobierno anterior. Yo, como presidente de la Comisión de Hacienda, creo que este tema amerita total transparencia y también evaluar las responsabilidades políticas que correspondan, porque cuando se afecta la credibilidad fiscal de Chile, estamos hablando de un daño serio a la confianza de las instituciones.
Por parte de la oposición, el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Jorge Brito, acusó que el ministro Quirós está utilizando el informe para enjuiciar al gobierno anterior y anunció la citación del Consejo Fiscal Autónomo a la Comisión de Hacienda para así analizar los antecedentes expuestos.
Él lo está utilizando para enjuiciar al gobierno anterior sin sustento técnico, al igual que las proyecciones de su mega reforma, y es por eso que citaremos al Consejo Fiscal Autónomo, a la Comisión de Hacienda, para analizar en detalle los errores metodológicos que suelen acompañar los cálculos del ministro Quirós y con esto advertir e impedir que Chile se vaya a un abismo fiscal.
En tanto, el ministro Quirós aseguró que se instruyó una investigación interna de carácter administrativo para así determinar cómo ocurrieron las inconsistencias detectadas y eventuales responsabilidades, aunque enfatizó que la principal preocupación está puesta en los desafíos fiscales futuros.
Y sobre este mismo tema, tarde se refirió el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a estos duros cuestionamientos realizados por el actual titular de la cartera, Jorge Quirós, mediante una publicación en su cuenta de ex. El ex secretario de Estado defendió las cifras elaboradas durante su gestión y negó que existiera errores en la metodología que se está utilizando. En este hilo explicó por qué el ministro
ministro de Hacienda se apresura en señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en el último informe del IFP. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo, fue lo que escribió. Grau sostuvo que la interpretación del actual ministro omite variables macroeconómicas relevantes que afectan la trayectoria de la deuda pública y explicó que no basta con observar únicamente el déficit fiscal proyectado, porque si el déficit efectivo proyectado acumulado al 2030 aumentó en 13 billones, la deuda a 2030 sube en un monto menor. La respuesta, la deuda en pesos PIB depende del déficit efectivo, pero también del tipo de cambio, de la inflación, el PIB nominal y los movimientos bajo la línea, fue lo que indicó. En esa línea añadió que entre el tercer y cuarto IFP del año pasado también hubo cambios en otras variables económicas que incidieron en la proyección final de la deuda. Entonces, su argumento asume implícitamente que entre ambos informes solo cambió la proyección del déficit de cada año, pero entre otras cosas también se apreció el peso, eso baja el valor de la deuda llevada a pesos, y subió la proyección del PIB nominal, fue lo que añadió. Algo positivo en todo esto es que nadie pone en duda que efectivamente la deuda PIB bajó en 2025 respecto a 2024, algo que no pasaba de hace 18 años, afirmó. Cerró sus declaraciones emplazando al Ejecutivo a concentrar la discusión en los efectos de la agenda económica impulsada por el nuevo gobierno. 5:55 y revisamos algunos panoramas.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura. Comenzamos contándote sobre Herencia, el espectáculo con el que el querido pianista chileno Valentín Trujillo celebrará sus 90 años junto a sus nietos y la cantante Consuelo Schuster en el Teatro Nescafé de las Artes. La presentación promete un recorrido por los clásicos del bolero, jazz, swing y música popular chilena, con un show íntimo y familiar que busca homenajear la extensa trayectoria del histórico músico nacional, reconocido además con el Premio Nacional de Música en 2024. La actividad se realizará este miércoles 27 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes y las entradas ya están disponibles con valores que van desde los 11.000 pesos hasta los 30.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre el esperado regreso del Circo du Soleil a Chile con el espectáculo Alegría, uno de los montajes más emblemáticos de la compañía canadiense y que no visitaba el país desde el 2008. Esta nueva versión reinterpretará el clásico espectáculo estrenado originalmente en 1994, incorporando una renovada propuesta visual, nuevos números acrobáticos, música en vivo y un elenco compuesto por 54 artistas provenientes de 18 países. La historia se desarrolla en un reino que perdió a su rey y que enfrenta una lucha entre el antiguo orden y una nueva generación que busca cambios, todo acompañado por una de las bandas sonoras más exitosas en la historia de Cirque du Soleil. Las entradas estarán disponibles desde este martes 26 de mayo y los valores irán desde los 52 mil pesos hasta los 228 mil pesos.
6:57 y con esta información nos comenzamos a despedir. Usted queda en compañía de Radio Agricultura. Ya viene el equipo de deportes en Agricultura con puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.